Quiero leerles una historia pequeña y sentar una plataforma para un corto devoción, si me permite, esta mañana, para traerle a usted una palabra de ánimo a cada uno de nosotros. He titulado esta plática, esta devoción, ¿qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué te anima? ¿Qué te estimula para que sigas adelante en el Señor? Les cuento una historia que leí muy interesante, o sea, sencilla, pero un punto muy especial. Dice, habla de acerca de un padre que le encantaba, dice la historia, el senderismo. Eso es caminar por sendas en el llano, en el monte. Era un amor que él tenía, dice, y este amor que él tenía por andar ahí en el campo era un amor que él quería transmitirle a su pequeño hijo Pedro. Cuando su hijo era solo pequeño, este padre planificó una caminata, una jornada preparada especial para él y para su pequeño hijo, y la planificó en su pensamiento, algo no muy difícil, pero algo que iba a traerle un riesgo al muchacho, que iba a desafiarlo en su carácter, que era el plan del padre para que creciera el muchacho. Ese viaje que él había planificado iba a llevarlos alrededor de una montaña hasta un hermoso lago que él conocía cuando él estaba pequeño. Ahí él y su padre pasaban tiempo en ese lago después de esa jornada de días, y ahí pescaban, se bañaban en el agua fresca de ese río, de ese lago, y pasaban un tiempo, un fin de semana juntos ahí sobre una lumbre, comiendo quizás algún pez que ellos pescaban ahí en ese lago, platicando, conversando y creciendo juntos este padre y este hijo. Y este papá quería esa misma experiencia para su hijo. Lo quería para crecerlo, para educarlo y también para entretenimiento. Cada y otra vez iban caminando, el papá miraba hacia atrás donde venía el muchacho siguiéndolo y lo recordaba al muchacho diciéndole: mira, te vas a cansar de caminar, mijo. Está lejos. Te vas a cansar tantito y va a haber ciertos desafíos que vamos a ver. Pero lo importante es que lo que tú tengas en tu corazón es que siempre, pase lo que pase, venga lo que venga, vas a seguir caminando. Hay que seguir adelante caminando. Cualquier desafío que se venga. Ahora, el padre había planificado algo no muy liviano, pero tristemente, desafortunadamente, hubo tempestades y lluvias y ciertos cambios climáticos allí. Y lo que no se esperaba llegó y se hizo ese sendero que ellos llevaban imposible para pasar, y tuvieron que agarrar otro camino que estaba bastante roto y quebrado. El camino había mucho árbol, mucha rama, ya era algo dificultoso. Se hizo algo de algo sencillo que el padre quería, se hizo algo más dificultoso para ellos. El niño repetidamente se caía y se raspaba, y sus pantaloncitos iban rompiendo, sus botas ya estaban sucias, y el señor igual iban batallando, subiendo esas rocas y bajando, porque la jornada que él había planificado no resultó buena para caminar. Pero cada vez recordaba al pequeño, mientras iban caminando, iban pasando esas experiencias negativas, le recordaba al muchacho: mijo, sigue adelante, porque acuérdate, cuando lleguemos es un lago bien bonito. No te vas a arrepentir del viaje que llevamos, aún pase lo que haya pasado. No le pongas más caso a eso, pon tus ojos en ese lago, si vas a ver los peces que están ahí, vas a ver qué bonito, de lo que te platico. Y yo ahí es, vas a ver, te vas a lograr algo bien especial si no dejas de caminar. Y el muchacho seguía, Pero llegó el momento que de tantas caídas que se dio el muchacho, se rompió sus pantalones, ya estaban quedando en garras sus zapatitos, ya estaban completamente deshechos. Ya eran demasiadas veces lo que se caía y lo que se raspaba, y se sentó el muchacho y empezó a llorar. Mientras el papá se daba la vuelta, le decía: mira, mijo, te dije que iba a estar dificultoso este camino, pero te sigo contando que la visión que tú tienes, que te he puesto en tu corazón, crécela dentro de ti. Vas a ver que este caminar que llevamos yo y tú es algo bien especial, que no te vas a arrepentir. Y se levanta el muchacho y sigue adelante. Y después de rato el muchacho vuelve a caerse, y el papá oye: ay, ay, donde se cae. Y se voltea, le dice: mijo, dice, ya sé, papá, ya sé, es bueno llorar, pero hay que seguir caminando. El muchacho aprendió una lección bien importante. Ahora, como cristianos, hermanos, yo y usted hemos sentido lo que ese pequeño ha sentido a veces en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Hemos batallado, ¿cuántos hemos batallado en la vida? A veces tantito, a veces mucho, a veces la jornada que llevamos esperábamos que iba a estar un poquito más fácil, pero resulta que el camino está más quebrado, más roto que lo que pensábamos, trae más tragedias a nuestras vidas. A veces, por razones, cuales las que sean, caminamos día al día y más trabajosa se hace la vida, más difícil, a veces más traicionero el camino de lo que más nos imaginábamos. Nos hemos caído, yo y usted, nos hemos lastimado en el camino. A veces se siente que sería mucho mejor sentarnos y simplemente llorar, porque no queremos sentir ese dolor. Incluso, hermanos, hay que entender que como cristianos, la fe que yo y usted tenemos en Cristo no nos excluye del afán de la vida. ¿Cuántos sabían eso? Aún dijo el Señor Jesucristo que en este mundo íbamos a tener problemas, porque somos cristianos, yo y usted, no somos exentos. No nos quita de la gran posibilidad de que en esta vida tengamos tragedias y problemas. No es un boleto la fe, un boleto gratis que recibe uno para poder caminar solamente en una calle que está bastante limpia y bien bonito, los pasajes de nuestra jornada siguiendo a Cristo. Realmente los que conocemos a Cristo ya por tiempo nos podemos dar cuenta y testificar esta mañana que a veces es bastante dificultoso y agotador el camino en el Señor. Amén. Pero no hemos sido, hermanos, yo y usted, llamados para rendirnos y no seguir caminando. Dice la palabra: aquel que es fiel hasta la muerte, ese será salvo. Amén. El que sigue adelante. A través de la vida hemos visto tanta gente, quizás gente que usted conoce, que caminaban un tiempo con el Señor, andaban en fuego con el Señor, todo les iba bastantemente bonito. Pero llegó una tragedia en la vida que los desanimó completamente, y no hubo alguien allí con ellos como este padre estuvo para ese hijo, para animarlo y decirle: te caíste, levántate, sacúdete el polvo, llora si quieres, pero sigue caminando. Vas a tener problemas en la vida. A veces yo, hermanos, gracias por orar por mí. Este fin de semana no estuve con ustedes, estuve en Houston tomando exámenes de mi hígado y de mis riñones, que no son fáciles. Así es que yo conozco lo que es a veces un camino que uno no quiere llevar, pero hay que seguir caminando. Pero les traigo un buen reporte, gracias al Señor. Los doctores me dijeron que estaba bien. Había ciertas cositas que ellos tenían que arreglar. Me quitaron unas pastillas de esteroides que me estaban haciendo más mal. Estaba reteniendo mucha agua. Ya me las quitaron, primeramente Dios, esta última semana. Esperamos que en un mes, mes y medio, empecemos a sentir la diferencia. Ore por mí, amén. Ore por mí, amén. Amén. Pero yo también a veces en mi caminar, así como usted, a veces nos tenemos que recordar. Tenemos que ser estimulados en nuestra memoria. ¿Qué es el enfoque de nuestro camino? Yo a veces me pregunto, después de pasar un fracaso grande, una tribulación tremenda, a veces uno se pregunta, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Con qué propósito? ¿Cómo es posible que siga adelante con todas estas cosas? Y como yo, hermanos, todos necesitamos a un tiempo, una persona, alguien o algo que nos motive a seguir adelante. En la Biblia, hermanos, conocemos muchos hombres, nuestros patriarcas en la fe, muchos en la Biblia, vemos que tenían ellos a ese padre figura, esa persona, ese amigo. Teníamos ese Barnabás para Pablo, teníamos a ese Pablo para Timoteo y Silas y tantos más en la Biblia que nos dicen que eran animadores de aquellos que iban caminando, porque muchas veces aún los fuertes que leemos en la Biblia se cansaban en caminar. Se cansaban en esa jornada, a veces era dificultosa. Imagínese ser llamado por Dios y que el pueblo entero te echen en un pozo y te dejen olvidado como muerto, o que te echen en una cárcel a lo profundo de la ciudad donde corre todo el excremento de la ciudad, ahí hasta la cintura encadenado. Imagínate una tragedia de esas en la vida. Si no la conoce, hable con Pablo. Él tiene una experiencia tremenda que te puede contar en la Biblia de las cosas que él pasó en su jornada hacia la gloria con el Señor. Y hubo tiempos donde él se quejaba él mismo de lo que estaba pasando, pero una cosa nunca dejó de hacer, era seguir caminando adelante. Muchos hombres y todos los hombres en la Biblia de quien leemos a un tiempo u otro quisieron darse por vencidos. Pero notamos en esta historia que le leo de este padre y este hijo, hermanos, que había una cosa que el padre siempre recordaba al hijo mientras que ellos iban caminando, y esa era la visión, la esperanza, la motivación por cual él iba siendo esta caminata, porque él iba moviéndose en esta jornada. Lo recordaba y le dirigía su mente a ese lago especial donde ellos iban a pasar un tiempo excelente, donde él como padre e hijo iban a poder sentarse sobre una lumbre calentita allí y comer alimento y reírse, aventar piedras y quizás nadar en el lago y pasar un tiempo excelente. Lo seguía recordando para motivar a este muchacho, para animarlo. ¿Qué de tu vida esta mañana, hermanos? ¿Qué es lo que te anima a ti seguir adelante en el Señor? Hasta aquí podemos decir que nos ha ayudado Jehová. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué están muy silenciosos, están tristes, quieren más guajolote? Dígame en la iglesia. Aleluya. Con ese ánimo vamos a mover el cielo. Amén. Dígame en la iglesia. Amén. ¿Qué de ti, hermano? ¿Qué es lo que te anima a ti seguir adelante? ¿En qué pones tus ojos tú? ¿En qué pones, en qué fijas tu esperanza, tu pensamiento? A medida que te motiva un avanzamiento en tu caminar con el Señor. Déjame decirte, hermanos, que la palabra nos enseña que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Donde no hay motivación, donde no hay esperanza de algo, la gente pierde el ánimo. Es lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 29:18. Donde no hay ahí revelación, el pueblo se desenfrena. Eso es decir, no sabe ni para dónde agarrar, entra la decepción y la desesperanza. cuando alguien no tiene fijo en su mente qué es lo que quiere alcanzar, no hay nada que los anime. Es importante siempre fijar, por eso la palabra nos dice que fijemos nuestros ojos en aquel, el hacedor, el terminador de nuestra fe. Tener nuestros ojos fijos en algo, una meta. Dijo Pablo que él tenía sus ojos puestos en la meta por cual Cristo lo había llamado. Porque el momento que una persona pierde su visión, su esperanza pierde todo ánimo. Y este papá caminando con este muchacho hacía siempre lo posible por decirle: mi hijo, te duele esta caída, yo sé que te raspaste, yo también. Pero fíjate adelante, mijo. La visión que tenemos, que es que si no flaqueamos, si no nos sentamos, si no nos damos por vencidos, vamos a llegar a ese lugar yo y tú, donde yo y tú vamos a gozarnos eternamente. Va a ser una memoria increíble para contar para siempre. No sé qué te anime, hermanos, pero quiero ofrecerte esta mañana rápidamente unas cositas muy importantes que yo creo, siendo cristiano, deben animarnos al diario. Si quieres escribirlas, escríbelas, si no, grábeselas bien. Primeramente, nuestra gran motivación debe ser siempre, hermanos, no pierdas la visión de esto. Esto sea tu visión primordial, es agradar a Dios. Es agradar a Dios. Si hay una motivación cada mañana que tú debes de tener dentro de tu corazón para levantarte y servir al Señor, es porque deseas en tu corazón agradar a tu Padre. Estoy seguro que ese muchachito iba siguiendo a su papá, no con sencillamente por la orden, pero porque era su papá. Le tenía confianza a su padre. Las palabras que su padre le daba lo animaban y él seguía a su papá. Había un deseo interior de agradarle a su papá y no sentarse y darse por vencido. Así el cristiano debe de ser. De nunca dejarnos por vencido, de animarnos siempre, porque nuestro deseo primordial es agradarle a él. Colosenses 1 y 10 dice: y oramos esto para que viváis una vida digna del Señor y le agradéis en todo. Y le agradéis en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos. Cuando uno desea animar, o sea, alabar y glorificar y agradar a Dios, se fortalece uno. ¿Cuántos conocemos el amor? Qué triste, nomás dos o tres. No conocen el amor los demás. Levante su mano. Sea obediente. ¿Cuántos conocemos el amor? El amor real no solamente exige porque es amor, pero motiva porque es amor. Cuando alguien está enamorado, no tiene uno que decirle que haga, sino que se motiva la persona enamorada a traer agradecimientos, traer alegría a quien le tiene ese efecto. Ese afecto. La gente a veces se desanima a caminar con el Señor porque pierden la visión de agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 4 y 1 dice: por último, hermanos, les enseñamos a vivir para agradar a Dios, como de hecho viven, y ahora les pedimos y instamos en el Señor a hacer esto y más. Cada mañana que nos levantemos, debemos, hermanos, enfocarnos en lo primordial, es vivir una vida agradable al Señor. Eso debe de motivar al cristiano. Estamos agradando al Padre de nuestras almas, aquel que nos salvó. No hay nada mayor en esta vida, de tu trabajo, de lo que tú quieras que tengas de valor aquí en la face de la tierra. No hay nada primordial y mayor en tu vida que el deseo que debes de tener de agradarle al Señor. Segunda de Corintios 5:9, por lo tanto nos proponemos agradarle, y sea que estemos en casa o en el cuerpo o fuera de él. Enseñémonos, enfoquémonos, hermanos, en agradar con nuestras vidas al Señor. Y vas a ver que esta caminata, venga lo que venga, no te vas a desanimar, vas a seguir adelante. Número dos, ¿qué debe de motivarnos? La salvación de nuestra familia. Óigame bien, la salvación de nuestros hijos. Mire lo que dice primera de Timoteo 5:8. Pero si alguno no provee para sus parientes y especialmente para los miembros de su casa, mucha gente piensa que lo que estamos hablando aquí son finanzas, alimento y comida y casa, y si no les das un carro a los niños, y si no los dejas ir a la tienda, y si no les das esto y lo otro, y siempre nos basamos en lo básico, las necesidades básicas de la vida. Y está bien, se aplica, debemos de proveer comida, alimento, casa, calentura, calentitos y frescos en el día a los hijos, proveerles. Pero el enfoque, hermanos, no es material aquí. Aquí está hablando con gente creyente, padres creyentes. Los que no proveen la sabiduría de Cristo a sus hijos, entiéndame bien, pero si alguno no provee para sus parientes, especialmente los miembros de su casa, ha negado la fe. Está hablando de fe y es peor que un incrédulo. Nos deslizamos de esa responsabilidad muchas veces y pensamos, mira, pues ellos van a hacer lo que ellos quieren, ya tienen su casa, les compré carro, les di colegio, les di dinero, todo eso. Esa no es toda tu responsabilidad ni tu responsabilidad primordial como padre y madre. La responsabilidad de un padre y una madre es ponerles por delante a ellos, saciarles sus corazones de la sabiduría de Cristo. Por eso vivimos en un mundo vil, hermanos, triste. La juventud se está echando a perder. Porque tenemos a los padres en la iglesia alabando y glorificando al Señor. Y oh, el Señor es bueno. Y tus muchachos, ellos hacen lo que ellos quieren ya tan grandes. Y nos deslizamos de esa responsabilidad. ¿Saben lo que me anima a mí, hermanos, en las mañanas y nunca? Aunque muchas veces, como usted, mi carne duele y a veces me canso y a veces tengo un romance con el pensamiento de un día ya retirarme porque estoy cansado, ya casi 40 años detrás de un púlpito. Pero ¿sabe lo que me anima a pararme aquí esta mañana, hermanos, una vez más? Es de que mis hijos me están viendo, de que mis hijos están viendo mi caminar con Cristo. Y si yo a ellos puedo demostrarles una caminata fiel, y me han visto ellos caerme, me han visto operado, me han visto casi muerto, me han visto batallando con tantas cosas, pero me ven a mí caminando, eso va a instruirles a ellos en su vida ese ánimo de seguir adelante y buscando a Dios. Muchos hijos en esta tierra, nuestros hijos, les preguntas, ¿qué deseas ser en respeto a tu padre? Bueno, pues mi papá fue doctor, yo quiero ser doctor como él. Mi papá es un científico, quiero ser un científico como él. Mi papá es un carpintero, quiero ser buen carpintero con él. Mi papá es esto y lo otro. Pero hermanos, ¿cuántos pueden decir, mi papá es buen hombre, mi madre es buena mujer de Dios, quiero ser buen padre, buen hombre de Dios? Esa es la responsabilidad, esa debe de ser la motivación de nosotros los padres, de levantarnos, venir a la iglesia, orar delante de nuestros hijos para que ellos instruyan. Dice la palabra que debemos instruir a nuestros hijos en el camino por enseñanza. Proverbios 13:22 dice: un hombre bueno deja una herencia a los hijos de sus hijos. Y otra vez pensamos, pues ya les dejé $1,000,000, ese dinero se va. Ya les dejé buena casa, esa casa se llueve. Les dejé todos mis carros, esos carros se pudren. Les dejé un negocio, viene la economía y se acaba ese negocio. ¿Qué les dejaste? Nada. Pero cuando uno deja a sus hijos una herencia de Cristo en sus corazones, eso nadie, nunca flaquea, nunca mengua, nunca pierde su valor y nadie se los quita. Amén, la iglesia, amén. ¿Cuántos se gozan esta mañana? Estoy hablando de cosas que te animan. Deuteronomio 4 y 9, solamente ten cuidado y guarda tu alma diligentemente para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Está hablando con nosotros. Y para que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, hazlas saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Déjales buen dinero, déjales buena casa, déjales buen carro, déjales buen esto, déjales buen lo otro. No, no, no dice eso. El Señor dice, guarda las cosas diligentemente, lo que has aprendido de mí, dice el Señor, y házelas saber a tus hijos. Una motivación para un cristiano debe de ser la salvación de sus hijos. Amén. Número 3, la salvación de nuestro prójimo o de los demás. Santiago 1 y 27 dice, la religión que Dios nuestro Padre acepta como pura e inmaculada es esta: cuidar de los huérfanos y las viudas en su angustia y guardarse de ser contaminados por el mundo. Estoy bien contento, hermanos, esta mañana me trajo alegría a nuestras hermanas del ministerio femenil. Viene una hermana representante aquí de la iglesia y me dice, pastor, queremos dar gracias al Señor porque este fin de año, que se pone frío, el tiempo se pone difícil, hemos levantado de parte de la iglesia y el ministerio femenil más que 30 cobijas para llevar para México. Tenemos nuestra misionera local aquí que trafica siempre, nuestra Rebecca Pearl, que es nuestra misionera para aquí la frontera, y están bien alegres porque pudieron, y de parte del pueblo agradecidos estamos con ustedes por ser tan dadivosos de poder entregar a ella más que 30 cobijas. Y nomás que se acabe eso, dijo, vamos a seguir adelante buscando más cosas. ¿Para qué? Para ayudar a otro. Parece que no, hermanos, acá el pensamiento del humano, el pensamiento a veces del cristiano, a veces es ayúdate que te ayudaré. Y yo, con que yo lo haga, yo no sé cómo le van a hacer los demás, pero ahí aunque yo voy a cuidar por lo mío. Y hay un sentimiento, hermanos, tan codicioso, tan personal, tan que no les interesa a nadie. Levantarse motivado y decir, ¿a quién puedo ayudar a alcanzar a Cristo ahora? Por eso el evangelismo, hermanos, en las iglesias es algo bien decaído. Uno piensa que es que uno no tiene tiempo. No, es que no hay amor para ello. Son palabras duras, pero yo creo que el Señor, mejor se las hablo yo que se las hable el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Mejor nos decimos nosotros mismos lo que es nuestro problema, que venga y el Señor diga, ¿sabes qué? Ningún ministerio evangelístico tuviste, te tuviste cuidando, alimentando tú solo, y las calles, las gentes muriéndose sin Cristo. Pero es que no tuvimos tiempo, Señor. No. No fue eso, es que no hubo preocupación por el prójimo. Porque acuérdate, cuando uno se estimula por las almas, no hay nada que lo detenga. ¿Qué debe de motivarnos cada mañana? El levantarnos, hermanos, a los que trabajamos afuera, tener la motivación de hablar con aquellos que son débiles. Dice la palabra en Romanos 15 y 1, nosotros los que somos fuertes tenemos la obligación de soportar los defectos de los débiles y no de complacernos a nosotros mismos. Esa es una motivación de un cristiano. Eso es lo que debe animarnos a seguir adelante en la jornada. Y finalmente esta mañana, nuestra meta final de llegar hacia la gloria del Señor. Llegar a ese lago. Si hay algo que motivaba a este muchachito seguir ese caminar, estoy seguro que todo lo que le dijo su padre era bueno, pero finalmente él tenía que finalmente imaginarse lo que era llegar a esa meta final. Su papá le dijo que ahí en ese lugar era un lugar bien bonito, que ahí era un lugar sin igual, que él había tenido la experiencia de ver, y él quería que su hijo tuviese la experiencia que él tuvo. Así es que yo me imagino entre las caídas y en las roturas y en las piedras y cuánto que el muchacho iba, me imagino que en su pensamiento decía, ay, no puedo esperar de ver, dejar de imaginar qué tan bonito es el lugar que dice mi padre. De nosotros la Biblia dice en Filipenses 3:20, hermanos, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Ve lo que dije? Nuestra ciudadanía está en los cielos y esperamos ansiosamente al Salvador desde allí, el Señor Jesucristo, quien por el poder que Él permite poner todo bajo su control transformará nuestros cuerpos humildes para que sean como su cuerpo glorioso. Esa es la esperanza mayor que yo y usted tenemos como cristianos. Todo lo que he mencionado es importante, debe de ser motivación para cada uno de nosotros. Pero hermanos, lo que le pone el betún a ese pastel, sí, betún es correcto, ¿verdad? ¿Saben lo que es betún? Frosting, right? Wow, mi español está mejor, right? En lo que le pone el betún a ese pastel es saber que a finales de esta jornada vamos a recibir una eterna gloria con el Señor. Si no flaqueamos, no nos sentamos. Dice segunda de Pedro 3:13, pero en cumplimiento a su promesa esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, el hogar de la justicia. Así que, queridos hermanos, ya que están esperando esto, hagan todo lo posible por ser hallados sin mancha y en paz con Él. Hebreos 13:14 dice, porque aquí no tenemos una ciudad que perdure, sino que esperamos la ciudad que ha de venir. Dice la palabra que es una ciudad no hecha por mano de hombre. Aquí todas las casas, hermanos, por valgan 30, 100 millones que valgan, con el tiempo todas se llueven y con más tiempo llegan a ser nada más que polvo. Hubo naciones, hubo principios, reinos, reinados en los días anteriores, hermanos, antes del tiempo suyo y mío, en la Biblia, que eran imaginables, hermanos, a los ojos de un hombre, de lo lujo, lo especial. Imagínense el templo de Salomón, lugares bastante lujosos, que las casas de estos días, de los que mencionamos que son ricos, son pobres. Y aún de esos palacios reales que existían, si ahorita usted va a buscarles, no hay nada más que polvo. No hay nada más que polvo. No queda nada de lo material. Pero de ese reino del cual yo te hablo esta mañana, ese pueblo, esa ciudad, hermanos, hecha por las manos de Dios, que debe de estimular ese ánimo cada mañana, yo y usted, de levantarnos y seguir adelante. Ese, hermanos, ni el tiempo ni el clima lo afecta. Es eterno y precioso ahora y por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana el consejo de la palabra del Señor, mientras que venimos a pasar de este alimento, es que nunca olvides tu motivación. Cuando vino Cristo aquí a la tierra, vino con un objetivo, vino con algo en su mente, en su corazón, vino por mandato de su Padre. Pero nacido ese sueño, esa visión en el corazón de Cristo de venir y entregar su vida, no por Él mismo, pero por yo y usted. Cristo en su oración en Juan capítulo 14 dice que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso fue el deseo mayor, y Él nunca perdió ese enfoque. Y ese enfoque motivador lo hizo caminar hasta ese lugar llamado el Calvario. Si acaso Él hubiera quitado el pensamiento y la motivación del por qué Él vino, Él era Dios, Él es Dios, Él podía haber cambiado su mente inmediatamente y decir, ¿sabes qué? Ya ni me acuerdo por qué Él vine, ya me voy para mi casa. Y Él hubiera entrado ahí a su gloria, que era de Él desde un principio, y para nosotros se hubiera olvidado. Pero Él nunca perdió su enfoque ni su amor por nosotros. Y por eso tenemos esta mesa aquí esta mañana, para recordemos que el Señor, la motivación de Él fuimos nosotros. Que esta mañana, mientras los sugieres pasan, por favor, que esta mañana, hermanos, que Él sea nuestra motivación. No te desanimes. Pasamos, hermanos, tantas cosas aquí en esta tierra. Pasamos tantos problemas aquí en la tierra. Tantos raspones, tantas caídas. Rompemos nuestros pantalones a veces, duele el cuerpo. Nos lastimamos. Póngase del pie el pueblo a recibir este alimento. Nunca te desanimes, no dejes que te desanime nadie. No dejes que nada te desanime. Mantén tu vista en Cristo. Mantén tu motivación en esa jornada. El final de esa jornada es entrar a ese reino celestial. Motívate en la mañana a levantarte a servir a Cristo para que tus hijos vean que vale la pena servir al Señor. Demuéstrales a un Cristo vivo, lleno de amor. Demuéstrales a un Cristo fuerte que te da la fortaleza para seguir adelante a través de las caídas de la vida. Demuéstrales a Cristo. Que tu motivación, hermanos, nunca deje de ser la preocupación de este mundo en el cual vivimos, que se está perdiendo sin Cristo. Todos los días más y más están perdiendo. Me paro atrás de este púlpito, hermanos, y a veces me siento de ese tamaño y pienso que no estoy haciendo nada, porque por miles y miles más de los que yo puedo alcanzar, hay gente ahorita, cada 6 segundos alguien está entrando a la eternidad, sea cual sea, sea entrando a esos atrios celestiales o sea entrando a un lugar donde no habita Cristo. Hay que nacernos en nuestro corazón una urgencia, porque todos tenemos familiares, hermanos, que no conocen a Cristo. No te preocupa, hermanos, que un día ellos abran sus ojos en el infierno. Para hablar más claro, no nos preocupa, hermanos, que ellos un día dejen de respirar, tú teniendo la oportunidad ahí enseguida decirle: mira, Cristo te ama. Que no sea tarde, recibe a Cristo en tu corazón. ¿Será posible, hermanos, que dejemos a alguien que se nos deslice de esa manera y decir: nunca le dije? Tiene que ser una motivación. ¿Qué es lo que te motiva esta mañana? Piensa de esto esta mañana. Que esta devoción, esta palabra que comparto contigo, venga a traer en nuestras conciencias, nuestros pensamientos: pues, ¿qué? ¿Por qué me levanto yo cada mañana? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí en esta casa? ¿Qué estoy haciendo yo yendo a la iglesia? ¿Por qué todo esto de Cristo y la religión? ¿Y por qué estoy incluido en una iglesia? ¿Por qué todo esto? ¿Qué me motiva a seguir adelante? Piénsalo y escribe esas cosas para que veas dónde están tus prioridades, qué es lo que te levanta. Y te voy a decir que mientras te enfoques en las cosas que te he mencionado esta mañana, estoy seguro que como ese niño, tú vas a llegar a ese lago celestial. Vas a llegar con tu padre, voy a llegar con el mío. Y nos vamos a gozar, no solamente por una semana, el fin de semana, pero por siempre. ¿Cuánto dicen amén?
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.